Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a por otra semana de agosto. Es lunes 8 y te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te va a llevar en volandas hasta la 1 de la tarde. La semana la vamos a comenzar con temperaturas muy altas. Ya nos avisaron que esta primera quincena de agosto iba a seguir un patrón muy similar a los meses de julio y junio, donde el calor se ha hecho fuerte, de qué manera, ¿verdad? Y no tiene intención de abandonarnos. No está previsto que ninguna capital llegue hoy a los 40 grados, pero sí se van a acercar en buena parte de España. Atentos a las tormentas localmente fuertes en los Pirineos. Llevamos ya muchas semanas con calor extremo, sin lluvias más allá de esas tormentas puntuales, y otra vez los incendios siguen marcando la actualidad. Ahora mismo lo peor se sitúa en la provincia de Ávila. Las malas previsiones han cumplido y avanza sin control el fuego que se inició el viernes en Santa Cruz del Valle. El patrón es muy parecido también a los incendios más virulentos que se han ido sucediendo a lo largo de este verano. Una orografía complicada que dificulta el acceso a los medios terrestres, altas temperaturas, cambiantes rachas de viento y una gran cantidad de combustible acumulado en el monte. La única buena noticia de este incendio de la provincia de Ávila es que las llamas han permanecido alejadas de los núcleos urbanos. En principio no hay peligro para la población y solo han tenido que ser desalojadas una docena de casas de una urbanización de Pedro Bernardo como medida preventiva. Hay una carretera cortada, es una vía provincial, la AV922, que va desde Montbeltrán, precisamente, hasta Pedro Bernardo. Además, también se repite el esquema del origen. Una vez más, detrás de este incendio declarado en Santa Cruz del Valle, vuelve a estar la mano del hombre, y no por una negligencia. Carlos Mendiguchía es uno de los directores técnicos del dispositivo y apuntaba que ha sido intencionado.
Yo, a ver, opinión personal, por lo que he visto, está claro que algún cretino ha aprendido, pero yo no lo sé, no puedo decirlo al 100%. Pero dónde ha salido y cómo ha salido, pues tiene mucha papeleta.
Eso lo tendrá que determinar la investigación, pero cuando hay pistas, luego se suele confirmar. Además de los incendios, ya sabes que esta semana entraron en vigor las medidas del plan de ahorro aprobado por el gobierno. Sánchez y los suyos han ido percatando de que el decreto ha estado plagado de lagunas. De que muchos de esos agujeros se los ha ido descubriendo la maligna Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid Ayuso. Malísima. Oh. Y ahora creen que es el momento de aclarar dudas. Primero adelantaron que mañana martes se iba a celebrar una reunión técnica de perfil bajo. Lo de convocar a personal en prácticas, a becarios, hubiera sido demasiado evidente, ¿no? Demasiado cantoso. Así que para salvar el trámite y hacer frente a las críticas, llamaron a los directores generales. Pensaron, mira, les convocamos, concretamos esos agujeros que descuida el decreto y que nos han cazado, nos han pillado, y punto, hasta ahí. Pero es que la cosa va más allá de simples cuestiones técnicas. De si los dueños de los comercios pueden apagar su escaparate a las 10 y encenderlo a las 10 de un minuto, porque el decreto del gobierno no concreta el tiempo del apagón. O de si lo de trabajar a 27 grados incumple la propia normativa laboral que establece que para determinados trabajos el centro de trabajo tiene que permanecer a 25 grados como mínimo. O incluso si es una ley que choca de plano con competencias autonómicas y la convierte, por tanto, en inconstitucional. Esto va más allá de todo esto. No se trata de medidas que tendrán una difícil vigencia, un complicado control para que se cumplan. Se trata de un decreto con una clara intención de intervenir en la vida de todos. Y por tanto, estamos ante un decreto político. Eso se lo han recordado desde varias comunidades. El hecho de que un decreto tan amplio no haya sido consensuado confirma su improvisación y de ahí la multitud de lagunas. Así que cuando arreciaron las críticas a esa reunión, prevista la víspera del día en el que van a entrar en vigor las medidas, cuando iban a convocar prácticamente al primero que pasara por allí para explicarles algún detalle como simple trámite, tuvieron que dar de nuevo marcha atrás. Así que la reunión que se iba a celebrar el martes se adelanta hoy lunes y también varía la composición del encuentro. No acudirán los suplentes, sino los titulares, es decir, las ministras Teresa Rivera y Reyes Maroto, Transición Ecológica e Industria y Comercio. Y junto a ellas van a estar los consejeros del ramo. Pero hay un asunto que han dejado claro desde Moncloa. Lo hacía la ministra Maroto. Aquí ya no se trata de consensuar nada. El decreto está aprobado y la reunión de hoy es para decirles, sin más, que lo tienen que cumplir.
Ha sido el ruido, ha sido sobre todo la confusión que han generado los dirigentes del Partido Popular los que nos han motivado a hacer esta reunión para, insisto, clarificar que la norma está para cumplirse, que las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento de la norma.
La norma está para cumplirse. Es el lema de este decreto que no sirve ni en otros asuntos ni en otras comunidades gobernadas por independentistas. Pero al margen de esto, ¿qué sentido tiene convocar una reunión para ni siquiera admitir aportaciones? ¿No será mejor abrirse a mejorar una cuestión que, es verdad, hay que hacerla? Para cumplir, sí, con el compromiso de Bruselas, pero también para que la factura, cuando te llegue a fin de mes, no te deje blanco del susto. El presidente del PP, Núñez Feijóo, habla de improvisación.
Improvisa una medida, se coge un helicóptero para posteriormente montarse en un avión y uno se va de vacaciones y ahora, a 48 horas de iniciar las medidas, se improvisa otra, que es convocar a los consejeros para un tema de Estado. El presidente del Gobierno de España ha de contar con los representantes ordinarios del Estado, que son los presidentes autonómicos, para establecer unas medidas que afectan al Estado.
Aquí hay una cuestión fundamental que no aborda este decreto. España no está mirando más allá de cumplir lo que ahora pide Bruselas, aunque nos digan, por otra parte, que este otoño aquí no vamos a tener problemas de abastecimiento. Otra cosa será el precio, ¿verdad? Porque si Rusia decide cortar el grifo del gas, ya lo está haciendo, sube el precio para todos. Y si encima aquí en España andamos soliviantando a nuestro, al que ha sido nuestro principal proveedor de gas, como es Argelia, si terminamos enfadándole con volantazos como el del Sáhara, todos los nuevos contratos que se firmen también van a ser más caros. No se están poniendo sobre la mesa alternativas a una crisis energética sin precedentes. No se está abordando debates que, aunque vengan vestidos de impopulares, son absolutamente necesarios. Y a ti no te hace falta que te pidan que ahorres, sobre todo en este año y medio que llevamos con el precio de la electricidad disparado. Ya en abril de 2021, cuando faltaba todavía casi un año para la guerra de Putin, se registró la subida más alta con un 46%. ¿Acaso hay alguien que desea pagar más en su recibo de la luz? Igual conocéis a algún vecino que su gran objetivo de la vida sea el de derrochar electricidad y gas para que cuanto más alta sea la factura que le llega cada mes, mejor que mejor. Y mientras a ti te piden que ahorres, como si no lo llevaras ya en el ADN, esa palabra sigue siendo desconocida en el manual del gobierno. Continúan sin reducir ministerios, sin reducir asesores, ni tampoco el uso de medios de transporte más caros y más contaminantes como el Falcon o ese helicóptero Super Puma para recorrer luego escasos 25 kilómetros. Hoy vamos a ver al presidente del gobierno, que está de vacaciones en Lanzarote, pero que, bueno, se organiza algún acto oficial para que no parezca que está desaparecido muchos días. Que tampoco pasaría nada, ¿eh? Todos tenemos derecho a vacaciones, y Sánchez no es la excepción. Pero bueno, ya sabes, convocamos un acto oficial por aquí, otro por allá, las cosas del aparentar. Pero sí, Pedro Sánchez está en Lanzarote, en la residencia de La Mareta, que es esa villa palacio de 15.000 metros cuadrados ubicada en el municipio de Teguise. Esta villa de La Mareta fue un regalo de Hussein de Jordania al rey Juan Carlos y ahora pertenece a Patrimonio Nacional. Le gusta a Sánchez. Hace ya 4 años que el presidente y su mujer Begoña Gómez la condicionaron para dejarla a su gusto. Bueno, pues para salpicar sus vacaciones de algún acto revestido de oficial, hoy Sánchez se va a reunir con el presidente canario y con la presidenta del Cabildo de Lanzarote. Y en los próximos días tiene previsto también viajar a la isla de La Palma, donde los vecinos y los agricultores siguen denunciando que no les llegan las ayudas prometidas tras haber sufrido, e incluso haberlo perdido todo o casi todo, a causa del volcán de Cumbre Vieja. Están pasando más noticias y te las va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Los abonos gratuitos para los trenes de cercanías y media distancia se pueden solicitar a partir de hoy en la web de Renfe, aunque los billetes no se podrán adquirir hasta el 24 de agosto y el servicio no va a comenzar a funcionar hasta el 1 de septiembre. Es necesario registrarse y pagar una fianza de 10 euros, de 20 en el caso de los trenes de media distancia, que se devolverá si el usuario ha realizado al menos 16 viajes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno para intentar paliar las consecuencias de la crisis. Otra la ha puesto encima de la mesa la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que avisa que va a intentar subir otra vez el salario mínimo este año. En una entrevista concedida al periódico, ha indicado que el próximo 2 de septiembre va a reunirse con la comisión de expertos para estudiar hasta qué punto va a llegar esa subida.
Es necesaria una política de rentas diferente. Por tanto, ante una inflación absolutamente desbocada e imposible para las familias trabajadoras y para la mayoría social, más que nunca hay que subir el salario mínimo.
Además, desde hoy, los agentes de la Policía Nacional van a llevar cámaras personales en el pecho durante sus intervenciones. Es una vieja reivindicación del cuerpo que es ya una realidad. Con este dispositivo, que se va a ir integrando de manera escalonada en las patrullas, se pretende garantizar la integridad y también la seguridad tanto de los agentes como de los ciudadanos en las intervenciones más delicadas. La Guardia Civil también ha pedido permiso para usar estas cámaras. Y en Ucrania se cumplen 166 días de guerra con Moscú y Kiev, responsabilizándose mutuamente de los ataques a la central nuclear de Zaporizhia. El Organismo Internacional de la Energía Atómica avisa que existe un riesgo real de desastre nuclear si se sigue jugando con fuego en la que es la planta de energía nuclear más grande de Europa. Ayer, por cierto, estaba prevista la llegada al Líbano del primer buque que salió desde Ucrania cargado de grano. Sin embargo, permanece parado frente a Turquía. Las autoridades hablan de un retraso, pero no han trascendido las causas por las que no continúa esa travesía. Mientras tanto, cuatro nuevos barcos han zarpado desde los puertos del Mar Negro con 170.000 toneladas de grano. Y en el partidazo de COPE, Atlético y Barça asustan a menos de una semana del inicio de la Liga. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días. Ambos clubes golearon en el último partido no oficial antes del inicio de la nueva campaña. Los colchoneros ganaron 0-4 a la Juventus con una gran actuación de Álvaro Morata, que anotó 3 goles. Y por su parte, el FC Barcelona ganó en el trofeo Joan Alpert al Pumas mexicano por 6-0. Los culés aprovecharon la ocasión para despedir a la leyenda Dani Alves. En clave de mercado, tal y como informó anoche Andrés Ocaña, Alex Moreno será nuevo jugador del Nottingham Forest. Se han pagado algo más de 10 millones por él y desde la Almería confirman que Sadik será vendido por algo más de 30 millones. Y en baloncesto, la selección española sub-18 se proclamó campeona de Europa tras vencer a Turquía por 68-61.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de ese incendio que continúa activo a esta hora en Santa Cruz del Valle, en Ávila, que es el que más preocupa a esta hora. Ha arrasado 1,000 hectáreas y la noche ha sido complicada por el fuerte viento que sopla en la zona y por la dificultad del terreno. Como te contábamos, la carretera V922 permanece cortada y una urbanización de Pedro Bernardo sigue desalojada. Jorge es vecino de ese municipio y ha contado en COPE que la situación ha empeorado en las últimas horas.
Me ha pedido el intendente que subiera con el cubo de agua helada al frente y justo estando ahí tirando manguera ha caído una piña como a 50 metros y ha abierto otro foco justo debajo de la carretera que estamos intentando librear de la carretera hacia arriba para que no se pasase el fuego, pero esa piña ha saltado y luego ha aparecido un jabalí prendido con la mala suerte que ha tirado para adelante y ha prendido también varios focos el pobre jabalí que iba incendiado.
No es el único incendio que sigue activo en La Coruña, también se sigue luchando contra el fuego en Boiro. porque desde el incendio de Boiro llegan por fin buenas noticias. Ya está perimetrado y la evolución es favorable. Además, se ha alejado de los núcleos urbanos y ninguna vivienda corre peligro. En cualquier caso, el fuego ha arrasado 2.200 hectáreas. Lo que más preocupa es la niebla, que ha dificultado los trabajos de extinción en las últimas horas.
La situación meteorológica no permite que vuelen ahora mismo los aviones. Está completamente cubierto por la niebla hacia donde están o donde estaban los focos del incendio, que llevo un buen rato mirando hacia allí. No se ven columnas de humo, que yo creo que se deberían de apreciar. Pero no estoy seguro, porque hay mucha niebla. La temperatura ha bajado mucho, eso sí, pero unos 15, 16 grados, y lleva así desde ayer a la noche.
También se sigue luchando contra las llamas en otros puntos de Galicia, aunque llegan mejores noticias. Los incendios de Verín en Orense y los de Caldas de Reis y Mouretán en Pontevedra ya están estabilizados. Y en este repaso a los incendios vamos a parar también en Barcelona, en este caso por el fuego que se declaraba en un edificio de San Adrià de Besòs. Varios vecinos y un centro de mayores con 21 residentes han tenido que ser desalojados. El fuego ha afectado a varias viviendas, hasta 58 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos. Seis de ellas han tenido que ingresar en el hospital. El fuego se originó en un local pequeño que estaba ocupado por una persona con síndrome de Diógenes, por lo que había muchos objetos inflamables. Albert Cervera es el jefe de guardia de los bomberos.
El problema que hemos tenido es que al tratarse de un Diógenes, en el local había desde lavadoras, neumáticos, librerías. Cuesta darlo por extinguido porque hay mucha carga de fuego.
Antonio es uno de los vecinos que ha ayudado a desalojar la residencia de mayores. Reconoce que el ocupa era bastante conflictivo.
No había mucho humo negro, no veíamos nada, íbamos al tato, íbamos cogiendo a las personas. Ayer se íbamos viendo, por lo que comentaban más los vecinos, dice que sí, que creaba molestias. Daba algunas veces problemas, que se escuchaba gritos muchas veces de madrugada y tal, y entonces parecía que se habían quemado alguna cosa a la altura de la entrada del local, y una vez eso se ha extendido.
Parte de la estructura del edificio está afectada, por lo que los vecinos todavía no pueden volver a sus casas. Y a todo esto, seguimos con temperaturas muy altas que no ayudan a la extinción de los incendios. Es cierto que hemos tenido lluvias en los últimos días, incluso fuertes granizadas en la provincia de Barcelona, pero insuficientes para frenar la grave sequía que sufrimos. La buena noticia es que a mediados de semana esas lluvias se van a extender, especialmente el miércoles, cuando se prevé que llueva en toda la mitad norte peninsular, y el jueves y viernes y en Canarias no será suficiente, pero cualquier chaparrón es bienvenido, especialmente porque el periodo mayo-julio que acabamos de cerrar ha sido el más seco desde que hay registros. Nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina, avisa de que si la tendencia no cambia, la situación puede ser crítica.
Las previsiones no son buenas para lo que queda el mes de agosto de lluvias, ¿no? Estamos en el periodo en el que sabemos que en España llueve poco y todo está en la confianza que podamos ver en los modelos a partir de septiembre, pero si no lloviera este otoño, la cosa se pondría realmente delicadas.
Hay, de hecho, al menos 4 comunidades autónomas que han pedido que se convoque la mesa de la sequía, pero el gobierno de momento no lo contempla. Y ojo, porque organizaciones agrarias como Asaja amenazan con movilizaciones este otoño si los ministros de Agricultura y Transición Ecológica no toman medidas urgentes. Los que también temen que el otoño eche por tierra los buenos datos que está dejando el verano es el sector turístico. Hoteles, restaurantes o locales de ocio creen que la crisis y la incertidumbre económica pueden frenar la actividad que ya ha cogido velocidad por fin después de la pandemia. A esto hay que sumar otro clásico del verano para este año, que se alarga más de la cuenta. Son las huelgas de las aerolíneas.
Una hora y media para meter la maleta en cinta. 3 horas dentro esperando a embarcar y a falta de 10 minutos para poder entrar al avión, han cancelado el vuelo.
No solo no sé si voy a llegar hoy, no sé si voy a llegar mañana.
Tristes, decepcionadas, decaídas.
Tendrán ganas de anularlo todo.
No sé si podríamos volar mañana, pero claro, mañana mejor ya no llegamos. A rezar, sí, a confiar.
Hoy nueva huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, que además se va a prolongar hasta el 7 de enero del año que viene. Cada semana, de lunes a jueves, habrá paros convocados. Además, los 3 viernes que quedan de agosto también habrá huelga en EasyJet, otra compañía. María Ruiz.
Es la tercera convocatoria de huelga en la compañía irlandesa de bajo coste este verano, después de las jornadas de junio y julio. Los tripulantes de cabina reclaman mejoras salariales, las vacaciones correspondientes y que se readmita a los trabajadores despedidos por ejercer el derecho a huelga, entre otras cosas. Como siempre en estos casos, entre cancelaciones y retrasos, los más perjudicados son los clientes. Lidia Saranz es portavoz del sindicato de Ryanair.
No van a saber en ningún momento si su vuelo se va a cancelar o no se va a cancelar. Cualquier vuelo que pueda estar dentro del territorio español, operado por tripulación española, me refiero, puede ser cancelado en cualquiera de las jornadas de huelga.
Por lo tanto, a pesar de los servicios mínimos, mucha incertidumbre entre los viajeros que tengan un vuelo programado de lunes a jueves, desde este 8 de agosto hasta el próximo 7 de enero de 2023. A esta huelga se suma la de los pilotos de EasyJet los fines de semana que quedan de agosto.
Han sido detenidos dos jóvenes de 20 años por la presunta violación a dos chicas en las fiestas del municipio vallisoletano de Simancas. Por el momento ambos permanecen en los calabozos a la espera de ser interrogados. Una detención que se ha producido gracias a la colaboración entre policía y Guardia Civil, que han localizado el vehículo y a sus dos ocupantes. Valladolid, Javier Luna.
Previsiblemente hoy pasarán a disposición judicial los dos detenidos por la doble agresión sexual a dos mujeres, una de ellas menor de edad, en Simancas. Según han confirmado fuentes de la subdelegación del gobierno en Valladolid, se trata de dos varones de 20 años de edad que supuestamente en la madrugada de ayer agredieron sexualmente a las denunciantes en el interior de un vehículo, coincidiendo con las fiestas de la localidad. Apenas unas pocas horas después de interponerse sendas denuncias, la rápida actuación de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Municipal de Valladolid permitía localizar y detener a los presuntos agresores. Los agentes intervenían además el vehículo del que supuestamente se habrían servido los detenidos para cometer esta doble agresión sexual.
Y no han parado ni un solo minuto en los cuatro días que ha durado la peregrinación europea de jóvenes que ha reunido en Santiago de Compostela a más de 12.000 chicos y chicas de todo el continente. Además, el primer gran evento que organizaba la Iglesia después de la pandemia y ha sido todo un éxito. El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha agradecido el trabajo y la entrega de todos y ha alabado la actitud de los jóvenes.
Me he encontrado con unos jóvenes que efectivamente piensan. A veces decimos los jóvenes pasan de todo, los jóvenes no se preocupan, están ausentes de nuestra sociedad. Tengo que decirles que la experiencia que yo he vivido es otra. Y son jóvenes, por otra parte, que se divierten, como no podía ser de otra cosa. Le vamos a pedir al agua del mar que no sea salada.
El enviado especial del Papa Francisco, el cardenal Antonio Marto, ha anunciado a todos esos chicos a participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que dentro de un año se celebra en Lisboa. Y a esta hora hay más noticias que debes conocer. Es día de luto oficial en la localidad de Soneja, en Castellón, por la muerte de un joven de 18 años que falleció tras ser embestido por un toro embolado. Santi Pacheco.
Ha ocurrido en la localidad de Soneja, que es un pequeño municipio del interior de Castellón, que hoy vive su segundo día de luto de los tres que ha decretado el ayuntamiento. La víctima es un joven vecino de la localidad de solo 18 años y falleció este pasado sábado de madrugada al sufrir una aparatosa acogida por un toro embolado durante los festejos populares del municipio. Tras ser corneado por el toro, fue atendido inmediatamente por los sanitarios, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. Se trata de la cuarta víctima mortal en lo que llevamos de verano aquí en la Comunidad Valenciana durante la celebración de este tipo de festejos taurinos. Hay que tener en cuenta que este fin de semana, por ejemplo, solo en la Comunidad Valenciana se han celebrado más de medio centenar de este tipo de festejos y que aunque prácticamente resta todo agosto, ya hemos alcanzado la misma cifra de fallecidos del verano pasado, cuando murieron 4 personas y otras 200 sufrieron heridas de diversa consideración.
Tecnología GPS para operar lesiones en la espalda. Es el gran avance que aporta el robot que está utilizando un equipo de cirujanos del Hospital San Rafael de La Coruña. Un aparato pionero y que mejora también la recuperación del paciente. Patricia Iglesias.
No en una, sino en dos ocasiones han conseguido en el Hospital Coruñés en la última semana culminar con éxito operaciones de columna con un asistente de navegación e imagen 3D. Ver en tiempo real la zona permite ser mucho más precisos. Confían en reducir casi a cero los errores en operaciones de columna. Evita usar el TAC intraoperatorio, que somete al paciente y al equipo a mucha radiación durante la intervención, así que el proceso es mucho más seguro. Además, a mayor precisión, la intervención es menos invasiva y la recuperación, por lo tanto, más fácil. Con todo lo que eso significa: menos anestesia, menos infecciones, menos posibilidades también de sangrado. Esta técnica, que se empieza ahora a aplicar en Galicia, está indicada para artrosis de columna o hernia discal, entre otras dolencias lumbares.
Y en la isla de La Palma ha aparecido parte del cadáver de una ballena. Es muy grande y está además en avanzado estado de descomposición, por lo que se estudia cómo retirarlo. Santiago Morollón.
De momento el animal no está emitiendo olores, pero obviamente hay que encontrar una solución para este cetáceo varado en la playa de La Veta, en el municipio palmero de Tijarafe. El principal problema para moverlo es su alto grado de descomposición, tal y como confirman en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Cabildo de la Isla. La idea es retirar el cuerpo lo antes posible, para lo cual se está en contacto con Salvamento Marítimo. No es la primera vez que se descubre en Canarias el cuerpo de una ballena varada en la playa. Ya ocurrió en octubre de 2021 en la costa del municipio Gran Canario de Agüimes, en donde se localizó a un cetáceo de 15 metros.
Ponemos rumbo hacia las 6:30 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad, solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Fadline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Fadline, calidad y confianza en tu farmacia.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, han dado las 6:30, las 5:30 en Canarias, es 8 de agosto, estrenamos esta segunda semana del mes con el mismo calor de estos días atrás. De aquí a la Virgen de Agosto, de aquí al lunes 15, la situación va a ser muy similar. Esto lo van a agradecer los que estén de vacaciones o de fiesta, entiendo que no tanto los que tengan que trabajar estos días. Bueno, enseguida te cuento los detalles de esa reunión con las ministras Teresa Rivera y Reyes Maroto como anfitrionas. Van a explicar a los consejeros de las comunidades autónomas el decreto, pero que nadie espere que el encuentro va a servir para algo. Moncloa ha advertido que hay que cumplirlo sin más, sin ninguna modificación. El problema es que hay muchas lagunas. Se las han venido evidenciando desde comunidades como Madrid. Ahí está esa falta de concreción de cuándo tienen que apagar los escaparates los comerciantes. Saben que los tienen que encender a las 10, pero ¿durante cuánto tiempo? Si los apagan a las 11 no pasa nada. Bueno, pues cuestiones como esta entiendo que se van a abordar en la reunión de hoy lunes, de la que vamos a seguir hablando. Pero antes de escuchar cómo llegan los afectados por el decreto de ahorro energético a ese encuentro, miramos a Ucrania. Porque hoy hace justo una semana que partió del puerto comercial de Odesa un buque cargado con más de 30.000 toneladas de maíz. Una operación tan habitual en cualquier puerto mundial cobraba especial importancia porque desde que Rusia invadió a sus vecinos mantiene bloqueadas miles de toneladas de cereal. Esto supone un problema importante para la dañada economía ucraniana, pero también alertaba de una posible hambruna en parte de África. Estamos hablando de que Ucrania es uno de los mayores productores de cereal del mundo. En un año normal, antes de la guerra, producía una media de 33 millones de toneladas. Solo le superaban Australia, Estados Unidos, Rusia, India y China, países todos con una extensión muy superior. Eso se ha truncado tras la invasión y, según el presidente ucraniano Zelensky, está previsto que este año la cosecha se reduzca a la mitad. Aún así, solo de trigo, la producción sigue siendo 3 veces superior al consumo anual de este producto en Ucrania. Bueno, volviendo al primer barco que zarpó el lunes pasado. Ese buque cargado con más de 30.000 toneladas de maíz estaba previsto que atracara ayer en el Líbano. Sin embargo, sigue paralizado en un puerto turco de Estambul, donde ha sido inspeccionado, pero todavía no ha salido. ¿Por qué no parte hacia su destino? Bueno, un comunicado del gobierno ucraniano asegura que desconocen las causas. Así que continúa parado. Y a pesar de este inconveniente, este domingo han partido otros 4 barcos, 1 desde Odesa y 3 desde Chornomorsk, con un total de 160.000 toneladas de maíz y de otros productos derivados derivados de otros alimentos, como aceite. Italia, China y Estambul son los destinos de estos navíos. Bueno, según el Ministerio de Infraestructura ucraniano, se estima que unos 100 buques entrarán en el mercado internacional después de que las autoridades turcas realicen las inspecciones previas a la mercancía transportada. El objetivo de estas exportaciones, que también están realizando por carretera y por ferrocarril, es paliar la crisis alimentaria mundial. En el sentido contrario, bueno, este sábado ha llegado el primer buque vacío a los puertos de Ucrania dispuesto a adquirir cereal. Es una buena noticia para este país que lleva 166 días invadido por las tropas rusas. Esta situación de exportación comercial positiva para Ucrania ha sido también recibida, bueno, de forma muy positiva por parte del Papa Francisco en su mensaje de este domingo.
Decido saludar con satisfacción a la partida de los puertos de Ucrania, de las primeras naves con cereales. Este paso demuestra que es posible dialogar y llegar a resultados concretos que beneficien a todos. Por tanto, este acontecimiento se presenta como un signo de esperanza y espero que se pueda poner fin a los combates y llegar a una paz justa y duradera.
Por cierto, el embajador de Ucrania en el Vaticano ha anunciado, después de su encuentro con el Papa, que el Santo Padre va a viajar en septiembre a Ucrania. Según la versión del embajador, visitará Kiev y lo hará antes de viajar a Kazajistán, donde estará del 13 al 15 de septiembre. De momento no hay confirmación del Vaticano, no hay confirmación oficial de ese viaje del Papa a Ucrania. La guerra en Ucrania, que sigue marcando las decisiones de muchos gobiernos mundiales. Algunos se mueven por obligación y otros por interés propio. En Estados Unidos han aprobado en el Senado la ley de reducción de la inflación. ¿Qué es esto? Bueno, es el plan de los demócratas, es el plan del partido de Joe Biden, que contempla medidas sanitarias, fiscales y climáticas para los próximos 10 años, prevé inversiones de miles de millones de euros en energía limpia. Era una votación decisiva y los demócratas han llamado a filas para que no se perdiera ninguno de los votos denominados progresistas en el Senado. Los senadores demócratas han tenido que aguantar una sesión de más de 20 horas de debate y también enmiendas de los republicanos. Aún así, ha sido necesario el voto de desempate de la presidenta de la Cámara Alta, de Kamala Harris, que es también la vicepresidenta de Estados Unidos. ¿Y en España qué?
No valen excusas de incomprensión, de incumplimiento, de falta de conocimiento, de dudas. Por eso hemos decidido convocar una reunión extraordinaria, informal, de los consejeros de Energía, Comercio y Turismo.
Es la ministra de Transición Ecológica, es Teresa Rivera, anunciando que cambian de planes, que para aplacar los ánimos de las comunidades más críticas, ella y la ministra de Comercio e Industria, Reyes Maroto, se van a reunir precisamente con los consejeros autonómicos del ramo, pero ya de antemano les advierte, y precisan que es algo informal, que no va a haber ninguna matización, ni rectificación, ni modificación, nada de nada. El decreto se queda como está e insisten, hay que cumplirlo. Así que el que hable de rectificación se equivoca. Y es una interpretación que se ha ido extendiendo después de que Moncloa asumiera la petición del Partido Popular. El gobierno había preferido una reunión de perfil bajo, con directores generales y poco más. Pero tras las críticas accedieron a esta reunión con los consejeros, advirtiendo de antemano que no se va a modificar nada. Eso es espíritu de consenso. Y lo demás son tonterías. En medio de los que las tienen que aplicar, y siguen multiplicándose las voces de los que en sus negocios ven muy difícil incorporar esas medidas en medio del verano y con los termómetros rozando los 40 grados prácticamente todos los días. Carlos tiene una tienda de alimentación, una mantequería en pleno centro de Valencia.
Tenemos 7-8 cámaras trabajando todo el día y echando aire caliente. Es inviable tener la temperatura como quiere el gobierno que la tengamos ahora mismo. O sea, es imposible porque las cámaras sufren, porque nosotros tenemos que trabajar en unas condiciones óptimas y porque mi clientela, cuando entra a mi tienda o a mi casa a comprar, necesita también estar en una temperatura agradable.
Venimos hablando de los pasos que dan en Europa para planificar su futuro. Algunos de los países se ven ahora mismo con el agua al cuello debido a su casi total dependencia del gas ruso. Es el caso de Alemania, donde plantean ampliar la vida útil de las centrales nucleares y recuperan sus plantas de carbón, el contaminante carbón, para producir electricidad. Bueno, en España todo se reduce de momento al plan de medidas de ahorro energético con las que se pretende bajar el consumo de gas un 7%. La pregunta es, ¿con qué periodo se van a comparar para verificar que hemos llegado a este objetivo? Porque no solo las familias. Muchas empresas también se han visto obligadas a reducir su consumo y, por tanto, la producción debido a los precios disparados de la energía. Ahí está la industria manufacturera, que sigue en vilo, que aguanta el tipo como puede entre caídas continuas y tibias subidas. Y hoy hay novedades en el capítulo de regalías del gobierno. Una vez que han puesto en marcha el bono cultural para los jóvenes que van a votar por primera vez el próximo año, con dos citas electorales por delante, que no es casualidad esto, que no les dan 400 euros a cualquiera, se los dan solos a los que se van a estrenar el próximo año en las urnas. Bueno, ahora toca morder con el asunto de la gratuidad de los cercanías y de los trenes de media distancia. Hoy se abre el periodo de registro para poder obtener los bonos de descuento de transporte que no se van a poder comprar hasta el 24 de agosto. ¿Cómo los puedes adquirir? Bueno, online, a través de la página web de Renfe, y se va a establecer un método de control a través de un código QR para controlar el número de viajes mínimos que deberán hacer los viajeros para tener derecho a esos descuentos. Ya sabes que la fianza para cercanías es de 10 euros, para los de media distancia es de 20 euros... y es necesario hacer al menos cuatro viajes al mes, de septiembre a diciembre, para que te devuelvan la fianza. Aquí el gobierno no distingue. No tira de ese topicazo que tanto le gusta, de los ricos a los pobres. va a subir los impuestos a los ricos para dárselo a los pobres. Pues no, en la gratuidad del cercanías no hay nada de eso. Es para todos. Y el reparto de la gracia será también entre todos. Entre los que puedan beneficiarse y los que no. Incluso alguno que no tenga el tren cerca, que no vaya ni siquiera a poder cogerlo, porque tiene que recorrer kilómetros para acceder a un cercanías o incluso a un tren de media distancia, también eso lo van a tener que pagar. Así viene este lunes. ¿Qué más cosas están pasando, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
Pendientes también de los incendios y especialmente del que más preocupa, que es el de Santa Cruz del Valle, en Ávila. Hay ya 1,000 hectáreas quemadas y la noche está siendo dura. La orografía y el viento han complicado mucho su extinción. Ha tenido que ser desalojada una urbanización del municipio de Pedro Bernardo. Sin embargo, los trabajos de la noche han evitado que el municipio corra peligro, como nos acaba de asegurar su alcalde. El director técnico del dispositivo, Carlos Mendiguchúa, indica que el fuego ha podido ser intencionado.
Yo, a ver, en opinión personal, por lo que he visto, está claro que algún cretino ha aprendido, pero yo no lo sé, no puedo decirlo al 100%. Pero donde ha salido y cómo ha salido, pues tiene muchas papeletas.
El otro incendio que preocupa es el de Boiro, en La Coruña, que ya ha quemado 2.200 hectáreas, pero su extinción evoluciona favorablemente. Está perimetrado y los núcleos urbanos cercanos no corren peligro. A esta hora, además, una avería entre las estaciones de Figueras y Larbós mantiene suspendida la circulación de trenes de larga distancia y alta velocidad, según nos acaba de confirmar Renfe, que asegura que la avería es ajena a la compañía. Ahora mismo, lo sabe, entre Madrid y Barcelona están suspendidos. Julio es uno de los que está esperando noticias en la estación de Sants.
Pues ya nerviosa, porque la megafonía solo sabe decir que por una incidencia ajena a Renfe, pues está detenida la circulación de alta velocidad. Yo, Barcelona-Madrid, en teoría salía a las 7, llegaba a las 9:20, que iba de directo, pero viendo que las 5:30 todavía no han salido, pues entiendo que irá para largo.
Y este lunes comienza una nueva huelga de tripulantes de cabina de Ryanair que se va a prolongar hasta el próximo 7 de enero. Los parones se producirán cada semana de lunes a jueves, pero siempre con servicios mínimos. A esta huelga se suma además la de los pilotos de EasyJet los fines de semana que quedan de este mes de agosto. Y en el partidazo de COPE, el Barça levanta el trofeo Joan Gamper con goleada incluida. Javier Tomás.
Los culés no cedieron ante el Pumas mexicano y ganaron por 6-0. La gran asociación entre Pedri y Lewandowski levantó de sus asientos a la afición azulgrana. Dani Alves, leyenda del Barça y actual jugador del Pumas, fue despedido emotivamente. Sin salir de las goleadas, el Atlético venció por 0-4 a la Juventus en Turín. El jugador más destacado del partido fue Álvaro Morata, que anotó un hat-trick. Más fútbol, tal y como informó anoche Andrés Ocaña, Alex Moreno será el nuevo jugador del Nottingham Forest. El Betis recibirá algo más de 10 millones por él. Y desde la Dirección General de la Almería confirman que Omar Sadiq será vendido por algo más de 30 millones. Y en baloncesto, la selección española sub-18 vence a Turquía por 68-61 y se proclama campeona de Europa.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila y hoy traes noticias sobre la agresión de los proetarras al hijo de Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular en el País Vasco. ¿Qué está pasando en las juventudes de Bildu? Carlos, buenos días.
Pues sí, buenos días, Antonio. Nos deberíamos alegrar de que los herederos de ETA se den de mamporros entre ellos, pero la cosa no es tan festiva. Hablo de la división ya muy notoria que se ha producido en Sortu, las juventudes de los filoetarras de Bildu. Los más duros, que son los que siempre han ganado en ETA, son, por ejemplo, también los que hace unos días agredieron al hijo de Carlos Iturgaiz, Mikel. Son críticos con lo que llaman aburguesamiento de Otegi y sus compañeros de fechorías. Se hacen llamar Gazte Coordinadora Socialista, GKS, y están enfrentados con los leales autónomos Telgi, Aizpurúa y demás tropas. Se llaman Ernai y fueron abochornados en la reunión que los jabalíes proetarras celebraron en Durango. Entre ellos se pelean, pero coinciden en un objetivo: hacer la vida imposible en el País Vasco a todo el que no se atiene a sus dictados. Fíjense, por ejemplo, en la repugnante reacción del concejal proetarra de Guecho a la agresión a Mikel Iturgaiz. Este tío, ha dicho, es un provocador. No podía estar ahí. Sin embargo, Iturgaiz no es que fuera a las fiestas de Guecho, es que vive en Guecho, de donde le quieren expulsar. Volvió volviendo a la extinción de las nuevas juventudes de ETA, es la enésima que se ha producido en esos lares. Esta es una versión actualizada de la partición de ETA militar y ETA político-militar, nada más. Los socialistas los miran preocupados y naturalmente apuestan por Ernai, la facción de Otegi Andueza, es cierto, llamó a Iturgaz cuando supo de la agresión a su hijo, pero eso no disfraza la siguiente realidad. Los chicos de Bildu son el recambio de Otegi y demás cuadrilla, los mismos que mantienen a Sánchez en la Moncloa. El PSOE es cómplice de Bildu y de todas sus juventudes, incluso las violentas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bueno, recién estrenada la semana, Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
¿Cómo vienen los periódicos en este lunes 8 de agosto?
Pues mira, se hacen eco de la reunión que va a mantener el gobierno con las diferentes comunidades autónomas para buscar un consenso con el plan de ahorro energético. El País dice que el Ejecutivo trata de alinear a las autonomías en el ahorro energético. Tras acceder la ministra Rivera a la reunión que pedía el PP, Feijóo reclama que sea con Sánchez. La oposición critica que el gobierno haya improvisado medidas unilaterales y ABC, por su parte, señala que Rivera rectifica y se reúne hoy con los consejeros autonómicos. En la cita, a la que también asistirá la ministra Maroto, se analizará el plan de ahorro. Entre otros asuntos, La Razón cuenta que el Ministerio del Interior tiene 43 etarras del núcleo duro pendientes de acercar, no por mucho tiempo, a las cárceles del País Vasco y Navarra. Entre ellos se encuentran los asesinos de Miguel Ángel Blanco o Pototo, que ordenó secuestrar a José Antonio Ortega Lara. Y otro de los temas destacados en la prensa y en el panorama internacional es el alto el fuego decretado en la franja de Gaza entre Israel y la yihad islámica. Los bombardeos han causado ya 44 muertos, todos ellos palestinos. Ha sido durante 3 días intensos de lanzamientos de misiles por ambas partes. La pregunta que sobrevuela es si se respetará o no esa tregua. Y los periódicos, Antonio, también se hacen eco de la segunda fecha de José Tomás, toreando en este 2022. El torero de Galapagar engrandece su leyenda y aparca la crisis. El diestro dio una gran dimensión en la Plaza de Toros de Alicante y salió por la puerta grande tras cortar 3 trofeos de los 4 astados. Recupera su mejor versión tras las dudas que había despertado hace unas semanas en Jaén.
Ahora dentro un poquito, escuchamos la crónica que nos ha dejado Sisto Naranjo sobre esa tarde en la que, bueno, los que han estado allí, yo conozco unos cuantos, confirman que sí, que José Tomás ha estado cumbre. Y de la letra pequeña, Juan Andrés, ¿con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con el tesoro de Vicente Blasco Ibáñez en la Costa Azul más lujosa, como cuenta el diario ABC, una visita que realiza el corresponsal en Francia para este periódico, Juan Pedro Quiñonero, a la Fontana Rosa, la legendaria villa del autor valenciano. Se encuentra en Menton, allí estableció su residencia en la última etapa de su vida, convertido en el escritor español más célebre y vendido del momento, un hogar que rinde culto a Miguel de Cervantes y la más alta cultura española. En la puerta de la villa, Blasco Ibáñez imaginó un jardín de novelistas presidido por el autor del Quijote, Honoré de Balzac y Charles Dickens. La villa fue declarada Monumento Histórico Nacional.
Gracias, Ruber. Vamos ahora con la píldora económica del día. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Esta semana conoceremos el IPC definitivo del mes de julio. El dato adelantado ya nos dejó sin aliento. 10,8% de tasa interanual, o lo que es lo mismo, la vida nos cuesta casi un 11% más aquí hace un año. Y lo más preocupante, una inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, que ha escalado hasta el 6,1%, dejando claro que lo de rebajar los precios no va a ser tarea sencilla. De hecho, el efecto de la subida de de tipos del precio del dinero no es inmediata. Necesitamos meses para notarlo. Y por si nos faltaba algo, la sequía se ha instalado en nuestros campos. Los embalses están al 40% de media, pero hay cuencas como la del Guadalquivir, la del Guadiana o la del Guadalete, que están por debajo del 30%. Desde las organizaciones agrarias ya advierten de que esto no va a ayudar a contener los precios, sino más bien todo lo contrario. Menos producción se traduce en menos oferta y en más presión al alza de los precios, lo que se une al fuerte aumento de los costes de producción que ya llevan soportando desde este sector por la subida del precio de los carburantes, los fertilizantes y demás materias primas. Desde el sector agrario amenazan con un otoño caliente si el gobierno no les da soluciones. Se les va acumulando la tarea a este ejecutivo, Antonio, a la vuelta del verano.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Desde hoy, los agentes de la Policía Nacional llevarán cámaras personales en el pecho durante sus intervenciones. Con este dispositivo, que se irá integrando de manera escalonada en las patrullas, se pretende garantizar la integridad y la seguridad tanto de los agentes como de los ciudadanos en las operaciones más delicadas. Juan Baño.
No hay cámaras para todos, es una dotación colectiva pero de uso individual y el reparto será gradual, pero sepa que desde hoy la Policía Nacional podrá hacer uso de un dispositivo tecnológico que se incorpora a su dotación, una pequeña cámara de grabación sobre un peto colocado en el pecho de la gente. Era una vieja aspiración de los policías y el ministerio que dirige Grande Marlaska ha dado el paso en un terreno siempre delicado. Será en casos de intervenciones que consideren especialmente críticas. Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol.
Es una medida garantista ya no solo para el propio policía, que va a poder tener una intervención completa y no cortada, pero también va a garantizar al ciudadano que no haya ningún tipo de exceso ni abuso de poder por parte del agente.
El agente, eso sí, debe de comunicar al ciudadano implicado en los hechos previamente que está siendo grabado. Nunca podrá hacerlo en el interior de un domicilio, a no ser que haya autorización judicial. El material se debe de destruir, en principio, en un plazo de 3 meses si no hay causa penal o judicial que lo impida. Cualquier grabación será puesta a disposición del juez en un plazo máximo de 72 horas.
Y puerta grande y tarde para el recuerdo de José Tomás en Alicante, el de Galapagar, que se encerró con 4 toros, salió a hombros. Un triunfo a golpe de toreo clásico que no fue empañado por el feo revolcón que sufrió en el tercero de la tarde. Una nueva página en la leyenda de José Tomás. En la plaza de Alicante ha estado Sisto Naranjo. Buenos días.
Buenos días. Llegó, llenó hasta la bandera en la plaza de toros de Alicante y se fue a hombros tras cuajar este domingo una tarde para guardar en la retina durante muchos años. José Tomás, al que se puso en duda tras su última tarde sin triunfo en Jaén, reventó la ciudad levantina este domingo a base del toreo más clásico y profundo que se le recuerda en los últimos años. El torero de Galapagar, al que le siguen aficionados de todas partes del mundo en peregrinación en las plazas donde se anuncia con cuentagotas, dejó una faena para la historia. Fue en el segundo toro de la tarde del Hierro de García Grande ante el que José Tomás firmó 2 tandas al natural que nos reconcilió con la trascendencia ética y estética de este arte llamado tauromaquia. 3 orejas en total, una puerta grande triunfal y la eterna pregunta tras una actuación suya. ¿Será la última tarde de José Tomás? Solo él tiene la respuesta.
que empezar el lunes con energía, ¿verdad? Era el año 1984 cuando Phil Collins y Philip Bailey decidieron juntarse para grabar una canción juntos. Andaban en un gran momento de popularidad los dos y pensaron que podría ser una buena idea. Y tanto que lo fue. Un éxito incontestable en las listas de todo el mundo, un single que vendió más de 2 millones de copias. Un clasicazo de los años 80. Rumbo hacia las 7 de la mañana, sigues en Herrera, en COPE, ya sabes que hemos abierto a las 6 y vamos a permanecer abiertos hasta la 1 de la tarde, acompañándote, entreteniéndote e informándote.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Tinto de verano, Don Simón.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Cero emisiones. Cero atascos.
Los coches por ahí no pasan.
Cero costes. Y 100% casos resueltos.
Nunca han visto policías en bici, así que no sabemos cómo reaccionarán.
Vuelve Pacific Blue. No te la pierdas. De lunes a viernes por la mañana, en 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?